la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Se dice que uno de los momentos más peligrosos para la consumación de la obra redentora en la vida de Cristo, pues no fue tanto cuando el demonio intentó tentarlo en el desierto, o ante los ataques o las mismas debilidades de sus apóstoles, sino en Getsemaní. El Señor ahí, como en ninguna otra parte, se manifiesta humano. Dice que empezó a sentir pavor y angustia. Había solicitado el apoyo de tres de sus apóstoles para orar. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra. Estaba totalmente postrado, o sea, como acostado boca abajo. Y suplicaba así: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Una oración confiada, está acudiendo al Padre, llama a Abba, y al mismo tiempo de total disposición, de abandono. No sea como yo quiero, sino como quieres tú, si es posible. Postrado, como dándole toda la intensidad a su oración, rezando pues realmente con mucho deseo de ser oído. Viene entonces donde los discípulos se los encuentra dormidos, y dice a Pedro: con que no han podido velar conmigo una hora, velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. Casi podría decir, si tú no oras, la verdad es que casi no necesitas un demonio que te tiente, porque caerás irremediablemente. No caerán en tentación si velan y oran, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, oró así: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó, ya no les dijo nada, se fue a orar repitiendo las mismas palabras. Vuelve entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Una oración perseverante, una vez y otra vez y otra vez, incluso repitiendo prácticamente las mismas palabras, como hacemos nosotros cuando, no sé, rezamos el rosario o queremos insistentemente que nos conceda algo. Y como sabemos, Jesús revela, no solo revela a Dios, que lo revela, que es el rostro del Padre, sino que también nos revela al hombre. ¿Cómo debe ser el hombre? El hombre debe ser orante. El homo orans es anterior al homo faber. El hombre primitivo ora, antes de aprender a manipular instrumentos para defenderse de los animales, para, no sé, hacer alguna casa más construida, ¿no? Antes de que tuviera esas capacidades de Faber, del operario, del artesano, antes es Orans, como Orans. Su indigencia, nuestra indigencia, y nuestra incapacidad de poder comprender las cosas y entender los misterios, pues hace del hombre un ser religioso. Y es triste cuando esta realidad profundísima del ser humano se pierde, cuando la gente no ora. O cuando nosotros también, que tenemos tanto tiempo de recibir formación, buscamos la solución en otras cosas. Jesús hubiera dicho, a lo mejor, si fuera un ejecutivo de una empresa, vamos a hacer una reunión los directivos para ver por qué está fracasando mi redención, por qué no me están aceptando los jefes religiosos de los judíos. Vamos a hacer un panel y vamos a hacer unas encuestas y unas estadísticas. No, yo voy a orar, yo voy a estar con el Padre Celestial. Es el Homo Dei. Y como sabemos, la oración, que pues, bueno, siempre meditar sobre ella, pues es una realidad viva. A veces podemos estar mejor, a veces menos, a veces encendidos, a veces con sequedad, con aridez, pero de cualquier manera es una realidad que es tanto del hombre como de Dios, sobre todo de Dios. No sé, por poner un ejemplo, podríamos pensar en un campesino, en un agricultor que, pues, que ara la tierra, que echa la semilla, que pone fertilizantes, que lo que sea, y luego dice, pues ahora sí, Señor, manda el agua. Si no mandas el agua, aquí no va a haber ninguna cosecha. En la oración decimos, aquí yo voy a poner todos los medios, voy a ir, voy a concentrarme, voy a recogerme, voy a atender, voy a guardar silencio, y después manda el agua, después ilumíname, mándame los dones de tu espíritu, y ahí vamos construyendo entre los dos, lógicamente tú el 99.999, pero tú me pides ese pequeñísimo porcentaje mínimo que me llevará a decir, aquí está floreciendo una vida espiritual. Y entonces efectivamente nuestra vida se puede definir por nuestra oración. Incluso podemos decir, la historia de mi vida es la historia de mi oración, porque la historia de mi vida es la historia de mi relación con Jesucristo, de mi comunicación con Él, de mi unión a Él. Y pues puede ser bueno que yo tenga como una especie de registro, podríamos decir, de mi oración, que lleve anotaciones, porque aquí están pasando cosas, me estás iluminando, estás queriendo que vaya por un lado, o yo mismo estoy en esta situación, en aquella otra. Y pues si hubiéramos tenido esta pequeña, pues no sé, como ayuda, pues posiblemente ahorita tendríamos muchísima riqueza. Es decir, que mira, en el año 2022 te pasaba esto y tenías esta problemática y estabas en plena pandemia y lo que sea. Y ahí fue llevándote Dios y te uniste más a Él, o no te uniste, o saliste solamente por las soluciones humanas, médicas, lo que sea, o no, o si hubo ahí un crecimiento. Aunque lógicamente no podré yo tener totalmente la conciencia de qué es lo que va haciendo Dios, pero por lo menos puedo tener un poco más de idea. La historia de mi vida es la historia de mi oración. La riqueza de mi vida es la riqueza de mi oración. Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, decía: nuestras almas tienen el valor que tiene nuestra oración. Pues qué importante, ¿no? Es que ¿Cómo es posible que mi alma valga por lo que vale mi oración? Pues es que al final es la historia de mi amor a Jesucristo, de mi cercanía, de mi escucha, de las respuestas a las mociones. Nuestras almas tienen el valor que tiene nuestra oración. San Juan de la Cruz decía, en la tarde de tu vida te preguntarán del amor, de la relación amorosa con Jesucristo, más que de mis muchas resoluciones o mis muchas realizaciones. Es la historia de un amor, de una comunión de amor. Y sigue diciendo la Madre Teresa, orar es mirar a Dios, es un contacto del corazón y de los ojos. Si no soy capaz de ver a Dios, tampoco soy capaz de orar. Y pues muchas veces oramos, entre comillas, o rezamos, pero no estamos realmente teniendo un contacto, porque no estamos viendo a Jesús, ¿no? No estamos diciendo, aquí estás tú, eres tú, estás conmigo. Y sin embargo, yo no estoy contigo. Tú nunca dejas de estar conmigo, pero yo me voy, me evado. No tengo nada que decirme, me he ido quedando más y más vacío porque me vendo a las preocupaciones o a mis mundos de confusión, o me vendo a los medios de comunicación y a las redes sociales. Ya me vendí, ya no estoy orando, ya no me digo nada, me aburro conmigo mismo. Y es que no te puedes aburrir contigo mismo porque tienes un interlocutor permanente, un contacto del corazón y de los ojos, de los ojos de la fe, de los ojos de la imaginación, que yo tengo estos recursos, estos sentidos, estas potencias, estas facultades para entrar en comunicación con Dios, porque soy un ser espiritual. Y mi mediación, como sabemos muy bien, mi mediación es únicamente la fe. La fe, la oración se puede definir diciendo que es una elevatio, elevatio mentis in Deum, o sea, un brinco por la fe. Ya te metiste a otro mundo, ya te fuiste de donde estás, ya te encontraste, ya lo viste, ya es Él, elevatio mentis in Deum, elevatio, Dios está en lo más alto, superior meo. Y también este es lo más profundo. Dicen que guardini, de repente yo voy a hacer oración, entonces llegaba y decía inmersión, una inmersión. Pues una inmersión. Bajaba a lo profundo de su yo. Ahí es donde se produce el contacto, el encuentro. Porque aunque yo esté a lo mejor frente al sagrario, si no hay esa inmersión, no va a haber oración. La inmersión interior íntimo meo. Por tanto, es un destierro de nosotros mismos. Ya no estás contigo, ya estás con otro. En lo más íntimo del alma. Y ahí nos ponemos en las manos de Dios, como decíamos de la oración de Cristo. Ya se rinde al querer del Padre, haz conmigo lo que quieras, ¿qué me pides? No quiero sesgar tu querer a lo que quiera yo. Es ponerse en manos de Dios, guía por donde quieras, por donde vayas he de ir, lo que quieras que yo realice, pues lo realizaré. Ponernos a su disposición, escuchando su voz en lo profundo de nuestros corazones. Orar es oír. Recógete, dice ese famoso punto de camino. Busca a Dios en ti y escúchala. Bueno, si me va a hablar, lógicamente tengo que hacerle caso a lo que me está diciendo, por eso es como se escribe. Escúchale. San José María, recordamos cómo llevaba esa, como su, bueno, sus apuntes íntimos en los años iniciales de su sacerdocio. Por lo visto son muchos cuadernos de apuntes íntimos. Y después, en su agenda llevaba papelitos donde iba apuntando cosas. Sí, la riqueza de su interior, digo, a lo mejor no eran cosas extraordinarias, como fueron muchas las de los apuntes íntimos, pero pues una frase de la Escritura, un pensamiento de un padre de la Iglesia. Y después eso lo glosaba, le servía para su oración, o sea, la historia de su vida, la historia de su oración. Dice San Juan Pablo, la oración nos abre al otro, a Jesucristo. La apertura, ¿quién va a abrir? ¿Quién va a abrir esa parte profundísima? Ni siquiera Dios. O sea, Dios, si tú no me abres esa parte tuya, exclusivamente tuya, donde está tu más profundo secreto, ni no lo abres tú, pues tampoco lo voy a abrir yo. Yo respeto absolutamente tu libertad. Ábrete, me abro y digo, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras, pídeme lo que quieras, lléname de tu consuelo. Me siento así. Y me contestará, me iluminará, me revelará su querer. Nos abre al otro. Y entonces, continúa diciendo San Juan Pablo, nos entrena para ver a las personas y a las situaciones desde el punto de vista del amor. Training, la ascética, nos entrena. Mi ascética no va a ser un esfuerzo voluntarista, sino desde el corazón al que me he adherido. Puedo ver a las personas y a las situaciones desde el punto de vista del amor, no desde el punto de vista de mi, no sé, de mi enojo o de mis antipatías, sino desde el punto de vista del corazón de Cristo al que me he unido. Y voy a hacer entonces estos ejercicios de identificación con el corazón de Jesús, que lógicamente como que me corrige, entonces no vayas, ahora sí que pues así como que burro sin mecate, ¿no? Es como burro sin mecate, pues quién sabe para dónde jale. Sino déjate llevar por el ronzal, deja que te conduzca. Y esa conducción pues supone la identificación de tu corazón con el corazón de Cristo. Ejercicio de identificación con el corazón de Jesús, y entonces deriva en obras, porque nos hemos rendido a su voluntad. Y lógicamente lo que estamos haciendo es una mutación de mi ego. Me podría llevar, por ejemplo, a enojarme o a rechazar a el yo de Cristo. Por eso quizá estos ejercicios pues tienen que ponerse en práctica, sobre todo en el campo de la caridad, por ejemplo. Donde todo aquello que vaya a apagar mi soberbia, y si no he hecho bien la oración, pues es muy posible que mi reacción sea iracunda o sea egoísta. Me desconecté, claro que no lo voy a conseguir del todo en este mundo, pero por lo menos debo hacer esos ejercicios en mi oración, porque hay encuentro, hay unión, hay intimidad, hay escucha. En el campo de la caridad, en el campo de la humildad, lógicamente mi impulso así simplemente humano me lleva a estar constantemente diciendo las cosas por mi soberbia, con todas esas cabezas que tiene, todas sus distintas manifestaciones. Es una presencia de Dios amorosamente buscada, que puede centrarse casi siempre, a menos que Dios nos lleve por otra parte en la humanidad santísima de Jesucristo. Como nos enseñó San José María, que para acercarnos a Dios hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. Encuentro con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Es verdadero Dios? Entonces mi masa cerebral me puede llenar, me la puede llenar con su comunicación. No dudes que está constantemente comunicándose con nosotros. Es Dios. Llega a todas las sinapsis y las neuronas y los instantes. Está revelándose o revelándonos. Y después es verdadero hombre, si trátalo como a cualquiera, más que a cualquiera, mejor como aquel con el que mejor te lleves, con el que mejor te entiendas, que sepas que mejor te comprende, con el que coincides, porque claro que vas a coincidir muchísimo con él, ya que él creó tu corazón, ha creado todo tu interior y además conoce todas tus miserias. Y lo que quieres es que te abras a él, que lo dejes que se haga tú. Jesucristo vive, hijo mío, yo te pido que luches, que eso ya es vida interior, por pisar donde pisa Cristo. Seguir tan de cerca al Señor, que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que percibamos sus más íntimas confidencias. Pues las más íntimas confidencias, me dice cosas que no le dice a nadie, porque soy su más amigo, porque él ha querido que yo fuera su amigo. Yo voy a tratar de darle muchas alegrías a mi amigo y voy a tratar de evitar absolutamente aquello que pueda dolerle. El primer dolor que le puedo dar es mi indiferencia o mi cerrazón o mi vida espiritual, no sé, formal, rutinaria. Qué importancia hay que ver. ¿Ya conectaste? Si no te está sirviendo lo que está diciendo el sacerdote en la meditación, pues tápate los oídos. Si no te está sirviendo lo que están leyendo en el libro de meditaciones, tápate los oídos, pero encuéntratelo. Porque si no, no hay oración. Puede haber reflexión en todo caso. Estoy reflexionando sobre la virtud de la humildad. Bueno, vete a reflexionar a la universidad, porque aquí se trata de que hagas oración, que haya encuentro. Seguir tan de cerca que oigamos el rumor de sus pisadas, que percibamos sus más íntimas confidencias. A ver, ya capté tu forma de ser, ya me asimilé a tu corazón, o sigo con el mío. Porque si sigo con el mío, me quedaré en mi soledad. Y Santa Teresa, la gran maestra, digamos, en este trato cercano con la humanidad de Cristo, decía: es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. No es un ser de extraterrestre, no es un alienígena, no es un señor rarísimo, ¿no? Es el hombre perfecto, la perfecta humanidad. Traerle humano a un corazón perfecto, perfectamente sensible, perfectamente misericordioso, es muy buen amigo, dice Santa Teresa. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía. Es muy buen amigo. Estábame con él, decía muchas veces ella. Estábame con él, me quedaba con él, permanecía con él. Gracias, Jesús mío, porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre. Es un punto de forja. Que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conduce por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Digamos, si yo te quiero dar un corazón a la medida del mío, pero esas asimilaciones, no te vayas a quedar en las palabras, sino que de las palabras pasa al sentido que tienen esas palabras, el sentido por el que fueron pronunciadas, al sentido profundo de mi yo. Entonces, efectivamente, pues nuestra vida será una historia de oración, o nuestra vida será una historia de amistad. Una historia de amistad. Me defino por tu amistad. Me defino por lo que somos tú y yo. Es que María nos ayude a ir siempre por este camino. Quizá que nos dé lecciones, cómo sería la oración de María. Bueno, pues, no tenía que hacer otra cosa que ponerse a platicar con Jesús, que abrirle su corazón y abrir su corazón al corazón de Cristo. Y hice una oración, pues como la vemos en Getsemaní, de total abandono, de entrega, de confianza y al mismo tiempo de plenitud de amor, ¿no? De plenitud de deseo, de unión. María, maestra de oración, nuestra maestra de oración, le pedimos estas gracias que tenga del Espíritu Santo para que nos conceda sus dones, los dones oracionales, los dones que nos pueden ir llevando, porque como decíamos, no es cosa nuestra, o es cosa nuestra en pequeñísima proporción, sino es don de Dios que, pues humildemente, sabiéndonos indigentes, necesitados, hemos de saber pedírselo siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.